11 de la noche, abrimos el Toril en Onda Madrid.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición del Toril aquí en Onda Madrid, la correspondiente a este domingo 17 de julio. Ya solo quedan 354 días para San Fermín 2023 y qué ganas tenemos de que llegue. Terminó la Feria del Toro y tenemos mucho que analizar, lo bueno, lo no tan bueno, lo mejor, lo peor, ese rocarrey apabullante, la decepción de algunos hierros, la sorpresa de otros, en definitiva un San Fermín más que no ha sido un San Fermín más, que ha sido la vuelta de San Fermín, y eso ya de por sí es una grandísima, es la mejor de las noticias, como lo es también la Copa Chenel, un certamen que en solo 2 años, 2 ediciones, ha cogido una fuerza más que notable y se ha convertido en una cita imprescindible del calendario taurino de la Comunidad de Madrid. Francisco de Manuel ha ganado esta edición tras imponerse ayer en la final de Valdetorres a Ángel Sánchez, en una final en la que los dos, la verdad es que estuvieron sensacional. Y además estuvieron como hay que estar, con hambre, con ganas de ganar, con ganas de morder y de torear. Sobre todo con ganas de torear bien. Han sido muchas tardes, muchos toros, muchos toreros, mucha competición, rivalidad, sustos, triunfos, decepciones. Ha sido un certamen muy, pero que muy entretenido. Y ha sido un certamen exitoso por el mero hecho de que la razón de ser de la Copa Chenel es esa, es la competición y es el dar oportunidades a quienes no gozan demasiado de ellas. A Francisco le va a valer por lo pronto para entrar en San Isidro, pero es que además le tiene que valer de más, igual que le tiene que valer también a Ángel, o igual que le tiene que valer también a Amor Rodríguez, que se quedó a las puertas de la final a dos que tuvo lugar en el día de ayer. Todos han dignificado un certamen que, ya les digo, ha cogido una fuerza tremenda, así que más allá de los peros, que también los tiene, hay que quedarse con los pros y hay que dar la enhorabuena con mayúsculas a la Fundación, a la Comunidad de Madrid, los organizadores y también a Telemadrid, que no porque sea esta casa, que también, pero la televisión es fundamental para la promoción y para la difusión de la tauromaquia, para la promoción y difusión de este tipo de certámenes y de este tipo de toreros. Y si encima se hacen las cosas en la televisión como las hacen Sixto, Carmelo, Chapu, Encabo y todo el equipo de las retransmisiones, el resultado, sin duda, es todo un éxito. Enhorabuena también a ellos, porque además de amigos, son muy, pero que muy buenos. Así que lo dicho, enhorabuena y gracias por hacer tan bien. Y nada, solo queda esperar a la tercera edición de la Copa Chenel, a la que seguro ya le han salido pretendientes para 2023.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
Y 3 minutos de la noche. Gonzalo, bienvenida. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches.
¿Qué tal, Mardomingo? Buenas noches.
¿Cómo lo llevas?
Muy bien, la verdad.
Bien.
Sí, otro domingo raro, sin toros en las ventas.
Sí.
Pero bueno, la verdad que con la resaca de ese faenón de Juan Ortega en Manzanares.
Sí, estuvo muy bien, ¿eh?
Sí, sí,
muy
sí.
Bien.
La verdad que mientras se disputaba esa Copa Chenel de la que hablaremos después, pues Juan Ortega abordó el toreo en, hey, en ese pueblo tan importante para el toreo, por cierto.
Sí, hombre.
Donde bueno, pues nació la leyenda de Ignacio Sánchez Mejías.
Hey, a las 5 en punto de la tarde.
Efectivamente.
A las 5 en punto de la tarde. Está abierto el mercado de fichajes,
¿sí?
Gonzalo.
Sí, sí, sí.
Y
sí,
hemos sacado la chiquera a pasear, nosotros que somos gente de posibles, como
espléndido.
Gente, sí, como la gente sabe. Y hemos fichado a Julio Martínez Romero, periodista y torero. Julito, ¿qué tal?
¿Qué pasa, Mardomingo González?
Bienvenido al Toril.
Muchas gracias.
Bienvenido a esta que es tu casa, que ya lo fue en su día.
I'm back.
Y que
I'm back.
He vuelto. ¿Cómo lo llevas, Julio?
Pues de maravilla.
Bien, ¿te trata bien la vida?
Me trata bien la vida. Y además tengo un apoderado maravilloso que...
que sabe moverte, ¿no?
Claro.
Que sabe moverte. ¿Estás viendo muchos toros?
Pues no hago otra cosa.
No haces otra cosa,
voy,
¿no?
Con David Galván, la encerrona, sí, novilladas, estos días en las ventas.
El jueves en las ventas, que estuvimos
cenándonos en las ventas.
Sí. ¿Te cenaste las ventas el jueves?
Bueno.
poco
demasiado. Había poco género, ¿no? Para...
¿Tú te cenaste las ventas, Gonzalo?
Pues no, la verdad que me lié haciendo la crónica, que por cierto me quedé a gusto, porque no sé si viste que titulé, estábamos comentando antes, sí. Saldo ganadero para un triunfador, ¿no? Sí. La verdad que bueno, me dio mucha pena que se junten un jueves por la noche 7.000 personas en las ventas, que eso es una gran noticia,
sí.
Mucho ambiente joven, y bueno, pues que fuera una noche con tan poquito contenido.
Muy poquito.
Y sobre todo, pues creo que José Fernando Molina se merecía otro trato, sí. Y sobre todo, pues algo más de garantías para reeditar su triunfo, por lo menos colarse en la final, ¿no? Pero hubo opciones nulas.
Criticaban a Álvaro Alarcón cuando dijeron que no quería ir a las novias de triunfadores, y ahora se ve. Sí. A veces vas por ir y devuelves las orejas. No creo que sea el caso de Molina. Pero
no lo creo.
Obviamente.
No lo creo.
No ha perdido crédito, pero efectivamente pones en riesgo. Con una ganadería que no hay garantías. Oye, pues vista alegre.
Y te juegas el pase a la final, que pues, claro. Probablemente no entre, salvo que salga muy mal estos jueves y diga, bueno, pues por lo menos saludo una ovación.
Pero cuesta encontrar, si nos tenemos que quedar con un nombre de las dos, no es fácil, ¿eh?
Molina, como mucho, que saludó la ovación. José Rojo creo que también saludó alguna ovación, pero bueno, pues de aquella manera.
Sí, pero ¿no? Muy poquito de momento en las novilladas de las ventas. Eso sí, el ambiente que decías tú, Gonzalo, que está yendo mucha gente.
Sí.
Y eso, oye, eso es una muy buena noticia. Y eso que el jueves hacía un calor horrible.
Son las 9 de la noche, pero hacía 42 grados.
Sí, sí, sí.
Y no sé si tanto, pero esa era la sensación. Y luego este jueves hay dos presentaciones. Una es la de Villita y la otra es la de...
Jesús Ángel Olivas,
efectivamente, novillero de Colmenar de Oreja, que torean con Javier Montalvo, la novia de Aurelio Hernando, esa ganadería de Veragua de la Comunidad de Madrid.
Pues ahí estaremos un jueves más. Que vamos a repasar lo que ha pasado por el mundo, ¿no?
Pues
en estas últimas horas, en estos últimos días. ¿Por dónde empezamos, Gonzalo?
Pues mira, vamos a empezar por Francia, en concreto. Venga. Por Ceret, que ha tenido una doble sesión. Por la mañana se han lidiado novillos de Alejandro Vázquez, en una novilla en la que ha destacado Diego Peseiro, que ha cortado una oreja a cada novillo de su lote. José Rojo ha resultado silenciado y tuvo que pasar a la enfermería por desmayarse debido a una fiebre de 40 grados. Y no pudo matar el sexto novillo.
Ceret,
claro, en Ceret pueden pasar estas cosas. Y Leandro Gutiérrez ha resultado silenciado en ambos casos. Tito Sandoval, por cierto, se llevó el premio a mejor picador. Y por la tarde se han lidiado toros de Pala y un sobredo de Peñajara, en la que Sánchez Vara ha dado una vuelta al ruedo y ha saludado una ovación. Sergio Serrano ha sido silenciado y Damián Castaño ha saludado una ovación.
Julio. En Lunel, en Francia, también en Francia.
Lunel,
qué bonito nombre.
Sí, claro. La verdad es que es un nombre muy bonito.
Pues allí, corrida mixta, dos toros de Fermín Borque, Lea Vicens, una oreja y una oreja, Puerta Grande, y cuatro de Cubillo en la lidia a pie, Juan Ortega, que ayer lo bordó en Manzanares, hoy, bueno, no han rodado las cosas, ovación y oreja, y Roca Rey, que a este le da igual, dos orejas y ovación, sale a hombros todos los días.
Más, Gonzalo.
Pues la Feria de Julio de Valencia, que sí. Ha estado compuesta por tres corridas de toros y una novillada con picadores, se ha concluido el ciclo con novillos de la Comunidad de Madrid, de Monte Alto, el segundo lidiado como sobrero, y por cierto dicen que ha sido una novillada notable, de notable juego. Isaac Fonseca, vuelta al ruedo, que debió de ser una oreja, con fuertes protestas al palco, y oreja en el cuarto de la tarde. Por cierto, hay unas imágenes impresionantes entrando a matar.
Sí.
Le ha cogido el novillo por el vientre, afortunadamente sin consecuencias. Y bueno, pues sigue con esa ambición y con ese gancho con el que llega a la alternativa. Jordi Pérez, el niño de las monjas, ovación y vuelta al ruedo. Y Álvaro Alarcón ha sido silenciado.
En San Fernando, en Cádiz, David Galván, que celebraba los 10 años de alternativa, no la tomó tal día como hoy, pero bueno, sí que es la temporada, ha matado 6 toros, 3 de Fuente Imbro, el tercero de nombre Soplón, le han dado la vuelta al ruedo, 3 de Juan Pedro, y ha cortado 8 orejas y 2 rabos.
Toma,
así
ya.
Que estará contento, David.
Sí, hombre, no es para menos.
Seguimos en Francia, ha sido un fin de semana con muchísima actividad en el país vecino, en San Vicente de Tirós. Toros de Payés Mayán, Morenito Aranda ha cortado una oreja, Tomás Dufó ha saludado una ovación y José Garrido ha sido el triunfador del festejo cortando dos orejas.
Y más circuitos, no solo la Copa Chenel. En Valencia de Don Juan, en León, se ha celebrado la final a 3 del circuito de novilladas con picadores de allí de Castilla y León. Herales del Collado y de Antonio San Román han hecho el paseillo. Ismael Martín, triunfador, porque ha cortado 3 orejas. Mario Navas, que ha cortado una. Y Jesús de la Calzada, 2 orejas y vuelta al ruedo. Habrá que tomar nota de los novilleros.
Y estábamos comentando que en Manzanares, Ciudad Real, Ayer Juan Ortega dejó una de las faenas de la temporada ya, gracias a que fue televisada por Castilla-La Mancha Media. Y bueno, pues los que nos la perdimos en directo la hemos podido saborear después. Y hoy se ha celebrado una novillada sin picadores de El Montecillo para Mario Honrubia, de la Escuela Taurina de Albacete, que ha cortado una oreja y ha dado una vuelta al ruedo. Cristian Cid, que se anuncia como Cid de María, es de la Escuela de Guadalajara y ha cortado dos orejas a su primero y ha dado una vuelta al ruedo en el quinto. Y cerraba el cartel Miguel Serrano, alumno de la Escuela de Toledo, que ha cortado una oreja a cada uno de sus herales.
Y que eran más serios los herales del Montecillo que los de ayer de Castillejo de Huebra. Que eso también lo hemos podido ver. Bueno, claro, que pinchar ya, ¿no?
¿Algo más?
Sí, un festival en Juncler, una localidad de Toledo. Novillos de piedra escrita. Al segundo y al cuarto le han dado la vuelta al ruedo. Fíjate, el segundo le ha tocado al Cid, que hasta en los festivales tiene suerte.
No Cid de María, ¿no?
No, Manuel Jesús. Manuel Jesús, el de Salteras. Se ha cortado una oreja y ya decimos novillo de vuelta al ruedo. Qué suerte, ojalá sea el Cid. Curro Díaz ha saludado una ovación. Gómez del Pilar ha cortado dos orejas. Y el novillero Nacho Torrejón también ha cortado las dos orejas en Juncler, en Toledo.
Muy Nacho bien. Torrejón se retiró. Destacó muchísimo los primeros años sin caballos, yo creo que antes de la pandemia. Y ha tenido un parón y parece que vuelve a torear por lo que vemos.
Pues bienvenido.
¿Algo más que queráis destacar? ¿Nada?
Pues poco más. Luego hablaremos de la Copa Chenel, sí, la verdad. Que oye, una gran tarde de toros, sobre todo muy entretenida. Valdetorres de Jarama, yo creo que vivió una tarde muy intensa. Y yo redescubrí esa mano izquierda de Ángel Sánchez. Sí. Y la verdad que bueno, pues Francisco de Manuel estuvo muy solvente, una tarde importante, que por cierto toreó con fiebre y fastidiado físicamente, y bueno, pues se ha llevado el trofeo.
Qué dos buenos toreros, Francisco y Ángel, y Amor también, que se quedó a las puertas de la final, y yo creo que les va a valer a los tres, ¿eh? A Francisco obviamente el premio, más allá de ser el triunfador del certamen, el premio es una tarde en San Isidro, pero yo creo que les puede valer a los tres, fíjate, la Copa Chenel.
Debería.
Y ya no solo el certamen, la televisión te da mucho. La gente les ha vuelto a ver, o habrá gente que les haya conocido. Yo creo que les puede valer.
Francisco podía haber caído en ese parón de los primeros años de Matador que suelen tener todos.
Sí.
Ángel Sánchez estaba esquinado, absolutamente. Completamente. Y Amor Rodríguez tomó la alternativa y está parado completamente. O sea,
no había vuelto
a torear después de la alternativa.
Sí,
por lo tanto,
Manuel y Ángel Sánchez, seguramente al principio, cuando estaban los 15 anunciados, sí podías imaginarte que podían llegar. Amor Rodríguez sí ha sido más desconocido.
Sí, ha sido la revelación, por así decirlo, básicamente por lo que decía Gonzalo, porque es que no ha toreado más allá de la alternativa. Pero es verdad que Francisco y Ángel eran uno de los nombres. Francisco, Ángel, David Galván, por ejemplo, era de los nombres que teníamos apuntados, que decías, estos pueden llegar lejos.
Sí, que hay algunos que están hinchándose a torear por ahí sin dar una vuelta al ruedo, y estos que parece que son toreros defenestrados, pero que luego saben torear y lo demuestran. Habrá falta lo que dices, que los pongan y que no tenga que ser siempre aquí en su pueblo.
Ojalá, claro que sí, que les valga. 11 y 13 minutos, es tiempo ahora de la Temesteca.
En el Toril, la Temesteca, con Manuel Temes.
Pues tú dirás, Temes.
Hola, Mar Domingo. Tras ver estos días la chistera de presidencia en Pamplona o los sombreros de un conocido aficionado, hoy os cuento un par de batallitas decimonónicas que tienen su origen en tan distinguida prenda. La primera, a través de un torero sevillano de la primera mitad del 19 llamado Antonio Ruiz y que fue apodado el sombrerero porque su padre practicaba dicho oficio. Enérgico absolutista, mantuvo dura pugna con el matador liberal Juan León Leoncillo. El sombrerero llegó a pedir audiencia al rey Fernando VII para quejarse de los insultos que le proferían en Madrid los negros, como se conocía a los liberales. El monarca se encontraba ya enfermo, tras una vida de excesos en la que fue protagonista su macrosomía genital, que le obligaba a usar una almohadilla especial para sus trasteos de cama. Pero volviendo al sombrerero, el ocaso de su carrera también vino marcado por la merma física tras un accidente con una garrocha. En sus inicios había sido pupilo de Curro Guillén, máxima figura a principios del 19 y único torero que ha perdido la vida en Ronda, bajo cuyo albero fue sepultado. Guillén resultó corneado por un toro de Cabrera que previamente había prendido precisamente al liberal Leoncillo. La sangre de dicha ganadería ayudaría a formar después una de las más legendarias del campo bravo, Miura. Y esto nos lleva directamente a un maestro sombrerero como don Juan Manuel Miura Rodríguez, que queriendo premiar a su hijo Antonio por haberse doctorado en el oficio, tuvo a bien regalarle una finca y ganado. Empezaron con vacas mansas de Antonio Cariga, cuyas iniciales entrelazadas forman el mítico hierro que hoy prevalece, para comprar en 1842 bravas de Gallardo y algo después otras más de origen Cabrera. 180 años después se mantiene la tradición, por cierto, de herrar en el cuadril los animales de ascendencia cabrera y en la parte alta los demás. La tauromaquia y sus historias para quitarse el sombrero.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
Todo sube, la luz, la gasolina, el pan, bueno, todo no. Porque el próximo curso bajamos las tasas un 20% en los 340 estudios de grado y un 30% en los más de 40 másters habilitantes de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid. Matricúlate ya, Comunidad de Madrid.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
I hear the train a-coming. It's rolling around a bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps a-rolling on down to San Antone.
¿Querías aportar algo relacionado con los sombreros? A lo que hacía alusión el amigo Manuel Temes.
Para complementar a Padre Temes. Hubo un Manuel Ocaña, sombrerero, en 2008, cortó una oreja en San Isidro, novillero. Pero otro sombrero que pasó a la historia porque, bien, tenía un jaleillo de contratos y tal que tenía que presentar en Anoet y por lo que sea, pues no le daban, en fin, no le daban el ok. Se presentó con una barra de hierro en la sede de Anoet y reventó todo lo... todo lo que pilló, estuvo detenido, fue otro sombrerero, ¿no?, de la historia del torero. Más reciente.
No sé si es para quitarse el sombrero, como decía Temes.
No sé.
A ponerse casco, por si acaso.
Sí, desde luego que sí. Oye, vamos a hablar de la Copa Chanel. Ahora, bueno, ya hemos dicho, hemos hablado un poquito del certamen.
He hecho un pequeño spoiler, ¿no?
No, está bien, hombre, por favor. Francisco de Manuel, triunfador. ¿Qué tal, Francisco? Buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Contento, supongo, ¿no?
Sí, mucho, mucho, mucho.
¿Cómo fue la tarde de ayer? Cuéntanos.
Bueno, fue una tarde de mucha responsabilidad, que afrontaba con mucha ilusión, como no podía ser de otra manera. Y bueno, pues poco a poco me pude ir desenvolviendo con mi lote, intentando pues apaciguar las embestidas de mis toros que fueron teclosos, pero bueno, pude estar muy a gusto, muy entregado toda la tarde y finalmente pues el resultado de ser el triunfador de la Copa de Chanel, que es lo que más ilusión me hace.
¿Cuál es el balance que haces de ya no solo de la final, Francisco, sino de tu paso por la Copa Chanel?
Bueno, pues creo que un balance muy positivo, ¿no? Creo que se ha podido descubrir a un torero que puede estar perfectamente en todas las ferias del Orbe Taurino y bueno, creo que ha sido cada corrida de toros que he toreado he ido a más, creo que he ido evolucionando en cada festejo y se me han podido ver muchas facetas, ¿no? He podido cuajar un toro muy bien, el toro de Monte Alto, de Maldilecha, y también sobreponerme a toros complicados y difíciles. Creo que he dado una dimensión buena y grande.
Francisco, lo hablábamos aquí antes, el premio más allá del mero hecho de ser el triunfador del certamen de la Copa Chanel, es una tarde en San Isidro, pero si llaman antes para ir a Madrid, pues mejor, ¿no? Digo yo.
Sí, hombre, a Madrid es difícil decirle que no, porque bueno, al final Madrid te lo da todo, te pone a funcionar en un momento, es la que te lanza a todas las ferias de España, y obviamente pues el premio es torear con la figura del toreo en San Isidro, pero bueno, sí que me haría ilusión pues ir a alguna que otra tarde más.
Gonzalo.
Sí, bueno, preguntarte, Francisco, estábamos comentando, ¿no? La Copa Chanel ha venido a dar continuidad a estos primeros compases de tu tiempo como matador de toros. Hay que recordar que hace un año tomaste la alternativa en Colmenar Viejo, de manos de Morante, y que la has confirmado este mismo 2 de mayo, ¿no? En la última Goyesca de Madrid. Y este certamen no solamente te ha dado esa continuidad, sino que además te está poniendo a las puertas de lo que es tu sueño, ¿no? Que es ocupar esos puestos. ¿Cómo lo has vivido?
Pues sí, así es. Lo he vivido pues, con mucha intensidad. Gracias a Dios no he sentido el parón del que tanto se habla y el que a tantos toreros les toca, ¿no? Cuando pasan de novillero a matador de toros. Gracias a la Copa Chanel pues, he podido seguir toreando. Bueno, también pude confirmar la alternativa, como bien dices, el 2 de mayo. Y esto me hace pues seguir metido en la película, seguir mentalizado más que nunca. Que bueno, aunque no tengas contratos, pues tienes que torear, que seguir entrenando y torear, pero cuando te ves anunciado, pues lo ves y lo vives todo de otra manera. Y ojalá que al haber quedado triunfador de la Copa Chanel, pues me ponga más en órbita.
Julio.
Sí, yo tengo mucha curiosidad, Francisco, enhorabuena lo primero, porque gracias. Igual que esta mañana en Ceret, un compañero, José Rojo, que se ha desmayado porque tenía 40 de fiebre, que yo creo que ayer también estabas bueno. un pelín pachuchillo. ¿Cómo es eso? Entre la ola de calor, los tres toros, la final, todo lo que te juegas, ¿te da tiempo también a pensar en la fiebre o consigues olvidarte?
Bueno, hay que intentar aparcarlo, porque si no te vienes abajo y te derrumbas, ¿no? Sí, es verdad que me levanté con fiebre y luego a lo largo del día pues me encontré mejor, pero bueno, pasé un día un poco malo y ya después de matar la corrida, de llegar al hotel, pues ya me vino todo, los sudores, los calores, y esta mañana me he levantado con 39 fiebre, y bueno, llevo un día también un poco malo, ya después de pasar toda la presión de la corrida de toros y todo, pues ya mis defensas han dicho que basta, pero bueno, ayer pude dar un último empujón.
Nos diste un momentazo en este programa cuando, bueno, nos lo dio tu madre, en realidad, cuando sí. El Día de la Madre, bueno, pues os juntamos en directo por sorpresa para ti y te deseo mucha suerte para el día siguiente, que era tu confirmación de alternativa. ¿Cómo lo han vivido tus padres? Además, hay que recordar que Manolo Fuentes, tu padre, sí. Es matador de toros.
Sí, sí, sí. Bueno, lo han vivido también con muchísima intensidad, como no podía ser de otra manera, con muchos nervios. Lo llevan, es verdad que lo llevan mucho por dentro y no se les nota mucho, pero yo sé que bueno, que lo pasan mal, que saben de mi situación, que era un certamen y una final la de ayer muy importante para mí, y bueno, también con mucha responsabilidad, pero bueno, ya después de todo, pues contentos, tranquilos y con ganas de que siga toreando.
Francisco, ¿se nota la repercusión de la Copa Chanel, ya no solo por el certamen en sí, el hecho de que esté retransmitida, el hecho de que se televise en abierto? ¿Los toreros lo notáis? ¿Notáis esa repercusión que está cogiendo este certamen?
Sí, sí, total. Sobre todo mediáticamente, ¿no? Estamos todos los días en boca de los aficionados, en la tele, en la radio, en las redes sociales, y es verdad que vas a un pueblo a ver toros o cualquier cosa y la gente te reconoce, te desea suerte porque te ha visto en la copa o te sigue. El otro día, sin ir más lejos, paramos en una estación de servicio por Badajoz más o menos, y había un hombre que nos reconoció tanto a Ángel como a mí, ¿no? Entonces,
qué bueno.
Sí es verdad que está teniendo mucha repercusión y que está haciendo que nuestro nombre sea mucho más conocido.
Uh-huh. Asegúrate de que Ángel cumpla la apuesta, ¿eh?
Sí, tenemos que hablar y negociar el día y cómo lo vamos a hacer, pero sí, tendrá que cumplir.
También te digo que también se merecía ganar, ¿eh? O sea, que ten compasión, sí, porque la apuesta era que se disfrutado. Tenía que depilar, ¿no? Las piernas.
Sí, las piernas y el pecho.
Joder.
Ah, y el pecho también.
También, también.
Bueno, eso se recrea,
que,
¿eh?
Igual tenemos que hacer un toril especial con el sí. momento. De...
Y ahora en verano no tienen excusa.
De la depilación.
Se está recreando el cabrón.
Francisco, ¿qué es lo siguiente?
Bueno, ahora de momento hasta el 27 de agosto que toré una corrida de toros en Arganda del Rey no tengo nada. Vamos ahí, mi apoderado Manuel Campuzano está pendiente de dos o tres cosillas, pero bueno, ahora mismo lo más reciente de lo que estoy anunciado es el 27 de agosto en Arganda del Rey.
Es que le ha salido apoderado durante la Copa Chanel, sí. Que no sé si ya habría contactos previos, Francisco, pero también es importante, ¿no?, que aparezcan esos profesionales del toro que te apoyen y que de alguna forma te muevan.
Sí, así es. Manuel se interesó por mí después de la primera corrida de toros de San Martín, de la primera clasificatoria que toreé. Uh-huh. Y bueno, ha sido una persona que hasta el momento me ha aportado muchísimo, ha hecho que esté metido en el campo prácticamente todos los días, lo cual me ha hecho estar mucho más preparado para los compromisos que he tenido. Y bueno, está luchando mucho por mí, confía ciegamente en mí como yo confío ciegamente en él, y creo que va a ser un tándem muy bueno y muy próspero.
Te hablaba Mar Domingo de la relevancia que sí, bueno, puede tener en redes sociales y demás, o que te conozca un señor en Badajoz, pero luego a efectos de contratos sí que vemos que van saliendo ferias y los toreros de la Copa de Chanel, Ángel, Amor, Francisco y Manuel, no están en ningún sitio. Yo creo que ni siquiera, vamos, no lo sé, lo sabrás tú mejor, si las empresas realmente se interesan, o más allá de los 4 o 5 que sí podemos seguir la Copa de Chanel, que lo vemos por Telemadrid, yo no noto que en ese sistema, o mal llamado sistema, que se os esté dando cobijo. Y fíjate el ejemplo de Fernando Adrián, ¿no? El año pasado, sí, es verdad que lo han puesto en San Isidro, pero luego, salvo 2 o 3 cositas, no está saliendo. No sé si eso también os preocupa, o los triunfos no sirven para casi nada.
Pues hombre, sí, deberían de servir, ¿no? Lo único que el tema, la situación ahora mismo es que la mayoría de las ferias, da igual que estén en agosto o en septiembre, se hacen prácticamente a principios de año, incluso a finales de la temporada pasada, ¿no? Entonces, aunque este certamen esta vez ha sido más pronto que el del año pasado, sí es verdad que para verte inmenso en las ferias que quedan, pues es muy difícil, porque hay muchísimos carteles ya avanzados, muchas ferias cerradas, y es muy difícil entrar en ellas. Pero bueno, confío en que los empresarios sean inteligentes, ya que hemos despertado varios toreros mucho interés en la afición, y que puedan contar con nosotros para las ferias que aún quedan sin rematar.
Enseguida te dejamos que te vayas ya a descansar, Francisco, pero queremos que te dé la enhorabuena a Borja Cardelús, que es director general de la Fundación. Borja, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Ya le habrás dado la enhorabuena a Francisco, ¿no?
No, soy muy discreto, le di la enhorabuena desde entendido ayer mientras paseaba, y bueno, sí, muy, muy muy emocionados y muy contentos, la verdad. Así que enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Por ese premio.
Qué final más reñida, ¿verdad, Borja? Qué bonita.
Sí. Yo la verdad es que tengo que reconocer una cosa. Siempre en esas finales, lo primero, mi primer sentimiento es de bajón por el que no ha ganado. Luego ya me emociono por el que ha ganado, ¿no? Pero joder, estás con todos ellos desde que empiezan los circuitos, ¿no? Y vas como van pasando cuando llegas a esas finales, sobre todo como la del otro día, de tanto nivel, tan igualadas, y sientes alegría por una, pero no puedes evitar sentir cierta pena, ¿no?
Sí, está claro. Vamos a despedir a Francisco. Francisco Torero, lo dicho, que enhorabuena, y que ojalá sirva, que seguro que va a servir para mucho.
Y que se mejore.
Y mejórate.
Ojalá, muchas gracias.
Un abrazo fuerte.
Gracias,
Borja, de la primera edición a la segunda edición, ¿habéis notado que ha ido increciendo el ambiente en la Copa Chanel, que se habla más este año que el año pasado, que se hacen las cosas mejor o que se han hecho peor? No lo sé, te pido un balance en líneas generales.
Pues mira, en términos de marca, y nos pasa en la Copa Chanel lo mismo que en los circuitos de novilladas, se ha ido creciendo, se habla más, en televisión ha tenido muchísimo, muchísimo éxito entre Madrid, pero en términos de público, todos los circuitos han decrecido. Y eso es algo que tenemos que analizar, que ver. Es verdad que nosotros siempre vamos fuera de feria, y el año pasado no se competía con casi nada, entonces pues había más gente, ¿no? Pero en términos de ruido, de conocimiento, de marca, sí que ha habido un crecimiento, pero en otros aspectos sí que hay que analizar y mejorar para el año que viene.
Igual una de las razones, lo que hablas del público, es verdad que en los pueblos hay mucha gente que está acostumbrada a ir a los toros el día de la fiesta. Y sí, hacerlo fuera de, las fiestas, pues oye, igual la gente que no tiene la costumbre de ir a los toros, pues más que el día del patrón en su pueblo, pues igual le cuesta más. ¿Habéis pensado en dar una vuelta a eso, en intentar hacer en la medida de lo posible que coincida que haya fiesta en el pueblo para que se celebre la Copa Chenel o no?
A ver, en general nosotros no queremos, y era una de las premisas iniciales, no competimos contra el trabajo normal que tienen que desarrollar los empresarios, ¿no? Y que siempre suele coincidir con las fiestas, ¿no? Y también esa resignación a que cada vez pues nos resignamos a cada vez menos espacios donde ir a los toros, ese espíritu un poco numantino, pues a lo mejor hay que revertirlo, ¿no? Y tratar de salir al contragolpe, ¿no? Y no resignarnos, pues sí, es verdad que hay una tendencia a ir a esto, pero hace unos años la gente iba en muchas más fechas a los toros en cualquier pueblo, ¿no? Antes había sitios que tenía 3, 4, 5 veces a los toros a lo largo del año. Entonces, tienes razón que eso ocurre, pero también pues quizás no debemos resignarnos, ¿no?
Gonzalo.
Bueno, Borja, enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo. Comentábamos la semana pasada que según el informe de Anoet han crecido los festejos un 30% en esta primera mitad del año en comparación a 2019, o sea, la última temporada prepandémica. Y una de las razones que apuntan es el compromiso de las figuras, de ir a tantos sitios, da pie a que se celebren más festejos. Pero lo que está claro que no existía en 2019 y existe desde 2020 son los circuitos de la Fundación Toro de Lidia. Y ahí puede estar parte del incremento tan grande, ¿no?
Sí, sin duda. O sea, y sobre todo en las novilladas, eso desde luego, ¿no? Y hay que ver cómo acaba la temporada para analizar los distintos... Pues ahí es verdad que había municipios con dinero después de un par de años sin gastárselo. Uh-huh. Había una serie de cosas y hay que ver si es una tendencia que es por lo que tú dices, por las figuras que van a esto o responde a otras realidades, ¿no? En todo caso, que en esta primera temporada, sobre todo en las novilladas, incluido eso, pues es indudable, ¿no? Pero hay que esperar a ver cómo acaba la temporada y si se mantienen las buenas noticias o si esto es una tendencia o cómo hay que analizarlo.
Borja, no sé si, bueno, no sé si me lo vas a contar, seguramente no, pero creo que no me equivoco si digo que el año pasado seguro que había gente en la que igual se le tocó para ir a la Copa Chenel y dijo, no, yo no estoy para esto, y este año estoy seguro de que ha sido al revés, han intentado llamar para estar en la Copa Chenel. ¿Hay ya candidatos para el año que viene? ¿Hay gente que ya se ha interesado?
Sí, hombre.
Porque va a haber Copa Chenel en 2023, ¿no?
Sí. Ah, bueno. Va a haber Copa Chenel en 2023, faltaría más. y claro que sí, también es razonable que al principio no quisieran, porque el matador pues también no está acostumbrado a ciertos formatos. Pero sí que tenemos que ver cuáles son las qué normas hay de acceso. Tenemos que dar una vuelta. Se probó una cosa al principio, se ha probado otra cosa este año, se han visto, pues en general uno va viendo que funciona y que no funciona. Pero el año que viene hay que ver qué reglas más claras se ponen. Yo creo que quizás deberían poder repetir más matadores para que tengan más continuidad, porque es verdad que luego se quedan muy parados. Se ha concentrado mucho en unos cuantos toreros la actividad, ¿no? Entonces, bueno, hay que pensarlo, pero sí, que ahora, obviamente, pues a quien no le apetece que le televisen, que le, claro, con buenas ganaderías, con buenos todos, ¿no? Pues han visto que es un escaparate para muchísimos, pues es muy bueno.
Julio.
Sí, ya que has hablado de regla, Borja, pensando en los jurados, pues ha habido polémica, ¿no? Gente que decía que al final lo habéis acotado mucho a toreros de Madrid, porque en fin, parece que así puede ir más gente a la plaza, cosa que luego ya has dicho que no se ha correspondido, pero por ejemplo, que si David Galván tenía que entrar y luego no, que si probablemente Amor Rodríguez tendría que haber estado en la final o no, que si tendría que haber ganado Ángel Sánchez, como dice mucha gente, y no ha sido así. No sé también que, en fin, que si hacéis autocrítica en ese sentido a nivel de jurado y demás.
Si hubiera un veredicto algún día y que no genera ninguna polémica, ese día sí que me preocuparía seriamente, porque lo, o sea, decir que haya polémica significa que todos han estado a una altura parecida, que hay pasión, que unos valoran unas cosas, otros valoran otras, Yo estaba en la final en el tendido y tenía a la derecha unos que tenían clarísimo que ganaba Francisco Emanuel y a la izquierda tenía unos que tenían clarísimo que ganaba Ángel Sánchez, ¿no? Entonces eso es consustancial a una cosa que es un arte y por tanto se valora de manera subjetiva y cada uno lo interpreta de una manera, ¿no? Pero eso es parte de la esencia de esto y el día que no pase sí que nos preocuparemos.
Hoy teníamos también la final a 3 de Castilla y León, ¿no?
Sí.
Hemos tenido Valencia-Don Juan.
Valencia-Don Juan. Yo sí sé quién va a pasar. No, todavía no lo sé.
Venga, anda.
Mañana por la mañana se anuncia. Y nos faltaba alguna extra. Pero ha estado fantástico. Han salido dos chicos que llevan con nosotros. Este es el tercer año.
Fíjate.
Ya, desde novilladas complicadas. Nos hemos visto casi en el bautizo, ¿no? Y ya están. Los veremos dentro de 2 o 3 en la Copa Chenel y será muy emocionante.
Pues Borja Caradeluz, director general de la Fundación Toro de Lidia. Lo dicho, que enhorabuena por el trabajo y nada, que ya nos iréis filtrando los nombres para la Copa Chenel del año que viene, ¿no?
Pues, claro que sí.
Un abrazo fuerte,
bien,
Borja.
Un abrazo.
Enhorabuena. Le quedan 25 minutos a este toril de domingo, a este toril de 17 de julio. Un momento.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
En el Toril,
100% ibérico.
¡Qué alegría! ¡Qué gente más buena, de verdad!
¿Seguro?
¡Cuánto cabrón!
¡Joder, qué tropa!
¡Déjame hablar! ¡Ya deja hablar la minoría silenciosa!
Esto no es serio, ¿no? Es decir, hagan ustedes lo que quieran, pero desde luego no es serio.
El debate sobre el estado de la cuestión taurina.
Debate del estado de la cuestión taurina, hoy solo con el maestro Palomar. Maestro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estamos?
Se ha caído Salva Gavira del cartel a última hora. Pero
bueno, ya sabes que en el mundo del toro siempre hay sustituciones y, y cosas de estas, ¿no? Sí. O sea, que es normal y espontáneo y cosas de estas.
Sí, fíjate, bueno, hemos fichado a Julito Martínez. No para sustituir a Salva, Julito estará aquí todos los días.
Manchegos pero, al poder.
Sí. La verdad es que los manchegos maestros nos están aquí. Sí.
No le pongo cara yo a Julito Martínez.
A Julio.
Ya me la pondrás, maestro.
ya nos la pondremos.
Imagino claro que chanelará de toros, claro. Sí, sí.
Sí, chanela. Oye, os quiero pedir una opinión, maestro, lo que estábamos hablando de la Copa Chenel, vamos a hablar mucho de San Fermín, cómo no. ¿Qué te parecen a ti estos certámenes, como el de la Copa Chenel?
Pues hombre, hay de todo. Hay cosas positivas y hay cosas que no son tan buenas. Cosas positivas, pues porque los ganaderos lidian, los chavales, tanto novilleros como atadores de toros, que no valen torear, torean o matan una corrida, una novillada, pero luego hay plazas y hay días y hay horas que no hay gente y eso no está bien, ¿entiendes?
Claro.
Y luego hay otra cosa que para mí es fundamental. Cualquier corrida o novillada que se dé, lo primero tienes que interesar a los del pueblo, el público, el aficionado. Se tiene que ver que se hace por algo, ¿no? Y luego, pues, oye, hay que enseñar, yo creo que todo lo que se hace y eso tiene un porqué en el toro, ¿no? Y la base de todo esto es el toro. Y de vez en cuando también hay que echar, no sé, ese granito de pimienta o ponerle esas gotitas de sal, pues, o a ese ganadero o a esos toreros porque no están bien colocados, porque no hacen las cosas bien, o aplaudírselo y cuando sale ese toro, ese novillo bueno, decirle las bondades y lo difícil que es criar ese animal, porque es muy difícil, y si el ganadero le va bien y quiere, hay que perdonarle la vida. ¿Entiendes? En el palco tiene que haber personas que sepan de qué va esto. Y cuando un profesional en el ruedo está bien colocado, hace las cosas bien y hace las cosas dándole al toro como mínimo un 50% de ventaja, también hay que aplaudirla. que no solamente es estar en ruedo, hay que estar en ruedo con profesionalidad y dándole como mínimo un 50% de ventaja al toro, ¿entiendes? Cuando salen buenos. Yo eso es lo que mamado he aprendido de toreros y subalternos antiguos y he intentado llevarlo a la práctica, ¿no? Claro. Y cuando se está mal, pero no hay que poner excusas. Es porque uno o no está bien o no es capaz de hacer más cosas y punto.
Sí, ¿entiendes? Está claro. Oye, todos tenemos tardes buenas y tardes malas y los toreros...
Pero pues, bueno, pero hay que decirlo y no hay que taparlo ni hay que intentar tampoco si le sale un ganadero, un novillo, un toro malo, pues bueno, pues salen malos o con problemas, que salen muy pocos últimamente. Es que en mi época no veas tú la cantidad de mansos, la cantidad de genio que tenía. Había más ganaderías y más diferentes maneras de embestir o incluso algunos hasta te mordían muchas veces, casi. ¿Entiendes? Eso se ha dulcificado. Pero claro, también hay una cosa que es importante, que cuando sale ese toro que no es bravo, que es genio, que ese toro que echa las manos por delante y que así no pueden vestir bien un toro, también hay que saberlo ver. Y yo veo que hay muchos que están y no dicen esa, o no lo ven, que bastante gracia tiene, o no lo dicen. ¿Entiendes?
Sí, es verdad. Eso es verdad.
Completamente.
Y aquí, si uno pone la televisión para ver algo, es para ver un toro bravo y un hombre, un chaval, que quiere hacer algo y tiene personalidad y quiere ganarse la vida en esto. No quiere estar aquí para darse la foto, sino alguien que pueda ganarse la vida en esto, porque es muy difícil y muy duro esto. Por eso yo siempre digo a cualquier chaval cuando empiezan que hay que intentar primero, si son niños, estudiar, y luego hay que tener, si se puede, otro oficio o algo por si acaso, porque esto es muy difícil. Y cuando se está luego en la plaza, todas estas cosas hay que estar pensando en ellas, y desde que sale el primer toro, sea tuyo o del compañero, hay que estar pendiente del toro y estar bien colocado en la plaza y hacer las cosas en torero. Y si te gusta, es muy fácil, porque como lo sientes y te gusta, es muy fácil. Y si se está mal, como eres humano, no pasa nada. No, oye, pues no he entendido este toro o este novillo, está mal, y punto, y no pasa nada. Claro. Pero hay que saberlo también reconocer. Oye, así veo yo esta, y de siempre esta profesión.
Sí, no, está claro. Oye, hablemos de San Fermín. Gonzalo, has visto...
Sí.
Bueno, hemos visto San Fermín. ¿Qué os ha parecido?
Bueno, lo primero, no sé si el maestro se ha despertado a las 8 menos cuarto de la mañana para ver los encierros.
Sí, hombre, maestro.
No, te digo. No. Dice, mira, yo me metí torero porque eran 2 horas y por la tarde. ¿Me voy a levantar a las 8? ¿Me voy a levantar a las 8 para ver un encierro, por favor? ¿Y luego como torero lo va a tener más cerca? No, hombre, no. Es equivocado. Toda esa pavandurria de correr delante un toro, eso no, ni hablar.
Ya me lo sabía.
Luego yo me tengo que quedar quieto.
Oye,
mira, a mí me pasó la primera vez que fui a Pamplona en el año 77 y 78 y fui con la intención de correr. Y cuando vi llegar gente a la calle, que no era ni la mitad que ahora, ¿no? Y vi que aquello se iba llenando de personas, digo, bueno, como ya no me del toro, como me caiga o me tenga un esguince, un mal golpe, algo de eso, pues no toreo esta tarde. Claro. O sea, que me eché por un lado y dije, no me levanto ni una vez más. Y ya nunca en la vida me levanto por ver un entierro, ¿no?
Oye, dejadme que enseguida vamos a hablar de San Fermín, pero queremos ir hasta Ávila. Daniel González es el ganadero de Los Lastrones en Cebreros y creo que tienen en su casa una situación complicada. Daniel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches a todos.
Hay un incendio tremendo, bueno, hay incendios por toda España. ¿Qué está pasando en tu casa? ¿Daniel?
¿Oyes?
Sí, ahora sí, ahora sí.
Que no sé cómo ni por qué se va a dar un incendio en el mismo pueblo y ha llegado a la finca que está como a, no sé, a 20 kilómetros o más. Pero monta otra vez y me acaban de echar de la finca.
¿Te acaban de echar de la finca?
Me acaban de evacuar de la finca, que nos vaya, que es incontrolable, bueno, que se están haciendo ellos, claro.
Madre mía. ¿Y los animales, Daniel, ahí, claro?
¿Cómo, perdona?
Que a los animales no se les puede evacuar, claro.
Pues sí, hombre, tengo el problema de lobo. Que tengo unos cercados bastante grandes de mayazos, que anoche los pude soltar a las vacas paridas, y bueno, pero los toros evidentemente no los puedo soltar, no sé lo que pasará esta noche.
Madre mía. Nos ha mandado... Sí. Nos ha mandado vídeos y fotografías Ana Mayoral y la verdad es que asustan, ¿eh? Vamos, es que las llamas están dentro de tu casa, claro.
Bueno.
No se te oye muy bien, Daniel.
No.
Es insufrible.
Ya.
Me gusta una impotencia, ves un foco, ves otro, y a los 5 minutos ves 40 hectáreas quemadas.
Madre mía. Buah.
Qué barbaridad. Daniel, te mandamos un abrazo muy fuerte porque es que no se escucha demasiado bien, se entrecorta, supongo que la cobertura no es la mejor del mundo. Mucho ánimo y oye, si alguien que nos escucha puede echar una mano de alguna manera, no lo sé, pero ojalá que se quede en un susto y no vaya más, ¿vale? Un abrazo fuerte, Daniel. Son tremendas las fotos y los vídeos que nos ha mandado Ana Mayoral.
Es una desgracia tremenda, sobre todo porque no es nada habitual que los incendios lleguen a las dehesas, porque precisamente son hectáreas muy cuidadas, gracias al pasto que se consume por los animales. Y no es habitual que las ganaderías lleguen a padecer incendios, pero claro, cuando los focos son tan cerca, pues claro, la propia vegetación va alimentando ese recorrido y la verdad que es una situación de una impotencia tremenda, sí, sobre todo Mar Domingo, y hay que decirlo, porque es que la gran mayoría de fuegos que hay en España son provocados.
Pero la inmensa mayoría.
Y además, es verdad que estamos viviendo una ola de calor brutal, que estamos en unas circunstancias meteorológicas también muy, muy concretas, pero hay gente sin alma que se recrea viendo todo el viendo todo el dispositivo que se genera en torno a un fuego, los helicópteros, los bomberos, la gente desesperada tratando de apagar esas llamas,
sí.
Y son personas que lógicamente están enfermas y que no tienen hueco en nuestra sociedad.
Y las trabas que les ponen, porque al final, para cualquiera un incendio, pues bueno, que se está quemando un sitio bonito para ir a hacerse una foto, pero para este hombre Daniel, al final es su modo de vida, es su economía. Sí, claro. Esta noche el hombre pues no sé si va a dormir pensando que tiene los toros ahí en el fuego. Luego la cantidad de trabas burocráticas que hay para todo lo que dice Gonzalo. Seguro que ahora para sacar los animales pues les ponen mil problemas, seguro, porque no los puede llevar a otro campo, porque si la lengua azul, esto y lo otro. Y no piensan en ellos, piensan en eso, ¿no? Qué bonito el campo, qué
pena. Pero la ecología está aquí, en las ciudades.
Claro.
¿Sabes? Sí, sí, sí.
Que es la gracia. Sí. La ecología es muy bonita.
El ecoasfalto.
Despacho, ¿no? Sí, efectivamente.
El ecoasfalto. Maestro, esperaba yo que siendo de Soria fuera el maestro Palomar corredor de encierros habitual, pero ya veo que no. No.
Yo procuraba correr para luego quedarme quieto en la plaza. Mira, quiero puntualizar un poquito de lo que estáis hablando. Mira, yo tengo ya alguna edad más que vosotros y el gran problema que tiene el campo no es solamente de ahora, viene de atrás. Yo he hablado con gente mayor, gente del campo, pastores y tal, y el gran problema que tenemos ahora es la política que se estaba haciendo todos estos años de atrás, no uno ni dos, décadas atrás. El campo está muy mal por la política que han hecho gente que no conoce el campo desde los despachos,
sí,
¿entiendes? Y entonces de esos polvos vienen estos lodos.
Claro,
O sea, que no es porque haya un pirómano, no, que siempre los hay. Es porque las políticas que han llevado tanto el PP como el PSOE han sido nefastas para el hombre que estaba en el campo, agricultor y ganadero, ¿entiendes? Y claro, si no se cuidan los campos como se cuidaban, si no se limpian los montes como se cuidaban, si no se hace a los del pueblo responsables de lo suyo y que disfruten de lo que tienen, que en este caso siempre es el gobierno, pues llega un momento que te cansas de pagar impuestos, de hacer burocracias y papeleo en las oficinas, y llega un momento que no te salen los números. Y hemos llegado a que te da igual que sea tuyo del gobierno o que no haya nada. Claro. Y por desgracia, el campo está así. Han acabado con el ganadero y están acabando también con el agricultor. Pero son las políticas del PP y del PSOE.
Bueno,
lo puedo decir más alto, más claro,
¿no? No, está claro.
Pero mucha gente no se da cuenta de eso. Es como si tu madre tiene una peluquería y se quema la peluquería, pues a este señor se le quema su finca, se le quema su
trabajo,
sitio de trabajo, claro, pero la gente parece que eso no le entra en la cabeza, que es eso, que se quema ahí un sitio
pero
bonito.
Es que tú quieres poner algún remedio en el campo, en tu explotación, y es que no te deja la administración.
¿Qué va?
Tú quieres hacer algo en lo tuyo y no eres dueño de lo tuyo, y eso lo digo por experiencia, que yo he tenido una ganadería 17 años Y hubo un momento que peleaban las oficinas y yo tenía acceso a eso, porque conocía a los políticos y a los directores y veterinarios y gente alta, y yo le llegué a decirles, pobres de esos ganaderos que tienen 10, 20 vacas y vengan aquí, porque si a mí, que me defiendo un poquito en esto, me tenéis harto y me habéis aburrido, porque yo dejé la ganadería aburrido, no por la ganadería, por la política, dime tú, todos estos pobres ganaderos. Bueno. Y no ha cambiado nada, al revés, se ha ido a peor, yo hace ya 6, 8 años que lo dejé. Uh-huh.
Que decíamos de
sí, volviendo
San
a Pamplona y en concreto de la tarde.
Tienes por delante.
Bueno, pues la verdad que ha sido una feria de San Fermín muy positiva en el sentido del ambientazo, como siempre. La salud de hierro que tiene la Pamplona es incuestionable.
Sí.
Todos los días llenazo. Y a partir de ahí, pues yo creo que ha habido mucho contenido. Buena presentación de las corridas en líneas generales. Yo creo que la cabeza de camada sigue yendo a Pamplona porque es la plaza que mejor paga y que mejor se entiende el toro tan fuerte, pese a que muchas veces el público, la afición, no manifieste tanto su exigencia. Uh-huh. Y bueno, yo creo que marcó la diferencia la corrida de la Palmosilla.
Sí.
Un hierro...
Otra vez más.
Sí, pues, uh-huh. Efectivamente, en Pamplona... de nuevo, en 2019 ya se hizo con el premio Carriquiri y este año se lo ha vuelto a llevar. Y es una ganadería, yo iba a decir que no termina de estar definida, porque dentro del interés que tuvo la corrida cada toro fue distinto, que yo creo que también es
sí.
Algo que aporta variedad y que llenó de...
Y lo que echa para atrás a ciertos toreros también,
claro.
No tener claro qué va a salir por allí.
Efectivamente, que a las figuras les cuesta apuntarse. Pero es que se le cortaron 7 orejas.
Fíjate,
y
sí.
En esa corrida pues vimos el...
De aquella manera también.
A la merienda sí. Ya habíamos llegado con 6 orejas cortadas, fíjate.
Sí, sí, bueno, la verdad que como dice Julio, de aquella manera fue un esportón muy grande de orejas. Pero hombre, pues por encima de las orejas, esa vuelta de Rafaelillo al ruedo donde casi pierde la vida hace bueno, unos años. Manuel Escribano, que demostró que también sabe torear a un toro que no tenga esa fiereza a la que se suele enfrentar. Y luego Leo Valadez, que ya en Madrid destacó. Yo creo que no es un torero de gusto ni exquisito, pero sí es un torero capaz que ha demostrado que para su juventud es muy variado y además con muchos recursos técnicos. Y la verdad que a mí me sorprendió verle andar tan fácil toda la tarde. Cortó una oreja a Colombo, también recordar ese gran toro rufián de Jandilla que le tocó a Talavante, sí. Aunque ese día el toreo lo hizo Diego Urdiales. Uh-huh. Y yo creo que ha sido una feria con mucho interés,
sí.
¿No?
Sí, sí, la verdad es que sí. Julio, ¿tú cómo
y con Rocarrey, que yo creo que sigue siendo el que marca la diferencia, va a dos tardes llena. Pero luego, bueno, igual hablando, pues sí, Leo Valadez, pues a lo mejor a mí me encajaría mejor Francisco de Manuel o Ángel Sánchez, pero lo ves y está puesto en Bilbao, que al final lo voy a...
Está puesto en muchos sitios, ¿eh?
Sí.
Tengo buen apoderado con Mar Domingo, pero yo le voy a preguntar quién es porque la verdad que le están haciendo las cosas.
Sí, hombre, le ayudan
a Chopera,
claro.
Pero luego yo no sé realmente, Pamplona es verdad que tiene salud. Cualquier cartel de la Copa Chanel, en la Copa Chanel no va la gente, y cualquier cartel de esos lo pones en Pamplona y la plaza se llena igual, que eso también habla de la fuerza. Pero luego realmente no sé hasta qué punto... Lo que pasa en Pamplona tiene relevancia en fuera de Pamplona. O sea, no sé si le va a servir a Rafaelillo, bueno. A Escribano, a Leo Valadez.
La
creo
tiene
que...
para volver al año siguiente.
Sí,
y...
pero que...
Sí, volver al año siguiente ya es un premio, ¿eh?
Joder,
que mucha gente se le llena la boca a veces con Pamplona y tal, salvo por la integridad, que estos días además, salvo Pamplona, pues lo que está saliendo por Chiqueros es lo que está saliendo por Chiqueros.
Claro.
Ayer en Manzanares, hoy en San Fernando con las Encerronas, porque todo... Aparte, como se televisa, porque igual que Pamplona se televisa y vemos esos toros, a otras cosas que se televisan y sale lo que sale. Y luego, pues la relevancia, yo creo, salvo, es verdad que...
Paga
en
muy
el
bien,
dinero
paga
a los toreros, bien. Pregúntale.
Sí.
Maestro.
Bueno, yo creo que ha sido una feria extraordinaria, ¿no? Primero, después de estos dos años, después las incógnitas de la Casa Misericordia, cómo iba a salir, yo creo que la han bordado sin querer, les ha salido de 10 todo, empezando por el tiempo, que es importante, después la gente cómo ha ido, luego los toros que han embestido, muchísimos toros de Pamplona. Después, oye, yo creo que en este momento hay un montón de toreros y ahí se ha visto que son capaces, cada uno a su manera y con su corte, de dar una tarde de toro buena. Y yo creo que ha sido un éxito total Pamplona este año. ¿Por qué? Porque lo mires por donde lo mires, todas las tardes ha habido toros con interés, aparte del trapío que tienen, pero es que hay muchos toreros que dentro de su corte han estado muy bien. y hay algún torero, pues por ejemplo, ese Reo Carrey, que dicen que esa es una prisionadora. Es que le salga como el salado al toro, pues está bien. Sí. Lo entiende, hace cosas para la galería, si tú quieres, que tiene mucho mérito con ese valor y se los pasa muy cerca, porque este es de los toreros que le hace cosas, pero además pasándoselo muy cerca. Y luego hay otros muchos toreros que han estado muy bien. Ese Diego Urdiales ha estado muy bien con ese primer toro y toreando con ese capote muy bien. Hay un tal ahí, Juan Leal, que ha estado muy bien también y con mucho valor. Lo que pasa que luego las espadas también les han quitado bastantes orejas. Hubo un presidente pues que metió la pata total porque a un torero le tenía que haber dado como mínimo una oreja que se la pidió el público, y yo no sé por qué, pues empeñó en que no. Y es otra de las cosas que en el mundo del toro, pues yo no entiendo cómo va cambiando todo, y resulta que los que hacen el espectáculo y los que están abajo les mandan un agente o mandan una persona en el palco.
Un concejal,
que no tienen
cada
idea,
día es un concejal,
¿no? Tienen idea. Sí, pero debería de atender, se supone, a alguien que sabe que
asesor,
es el asesor.
¿No?
Claro, se supone. Pues nada, dijo, yo creo que sería de Podemos el tío este, y dije, ni de oreja ni nada, que no doy mi oreja. Y se ha acabado, ¿entiendes?
Morantes tuvo cumbre, por cierto.
Morantes, primer día.
Ha habido muchos toreros que han estado muy bien, y ha habido luego dos corridas que no han sido tan del gusto de los toreros, como la de José Escolar, como la de Cebada Gago, que han sido muy interesantes también para el aficionado, porque han sido toros con mucha emoción. A mí la que menos me ha llenado ha sido la de Miura, que ha sido muy suavona, muy teniendo cosas de Miura, pero ni ha salido ese toro bueno de Miura, ni ese toro malo de Miura.
Sí. Y Antonio Ferreira, que la mató en solitario y de forma gratuita, maestro, dando sus honorarios.
Bueno, sí, pero bueno, quítate eso de ahí, yo te hablo como torero, y yo si pago una entrada quiero ver a un hombre y no quiero saber si cobra o no cobra.
Hombre, pues para mí me parece muy importante, maestro. Y,
pues
yo
no,
creo que estuvo...
Porque...
Y es lo único que justifica la encerrona, porque de otra forma
es un poco
aburrido.
Claro, es que llega un momento que para ver un torero con seis toros tienes que tener un repertorio que no veas.
Sí.
Y si no, es muy difícil de entretener 2 horas o 2 horas y media a tu clientela. Pero es que le salieron toros muy regulares para estar apostando por ellos, pero sin triunfo, la mayoría de ellos. Salió una corrida muy sosota de Miura y no me llenó a mí la corrida de Miura, porque yo, gracias a Dios, he matado pocas, pero las pocas que he matado, he tenido la suerte de matar un par de toros de Miura muy buenos, y un par de toros también, sobre todo uno en Francia, en Daz, que se lo dejé a mi banderino Martín Recio como diciendo, tuyo, para ti, llévatelo, porque cogía moscas por todos lados, ¿entiendes?
Se está poniendo de moda eso de dejárselo a los banderilleros.
Lo único que hice fue coger la espada de 4 canales y de 90 centímetros, la más larga que llevaba en el esfundo, todavía me acuerdo.
Para cazarlo.
Y en cuanto se descuidió, le metí en la mano y con las mulillas. Y no veas qué alegría cuando lo arrestaba la mulilla. Pero
oye,
es que esos toros tienen que salir también, ¿entiendes?
Sí,
en
hombre,
esa ganadería.
Claro. Y es lo que se espera también que salga.
Son ganaderías... Claro, son ganaderías que están hechas para el siglo XVIII y XIX, en lo cual iban mucho al caballo y tal, pero luego para la muleta y embestir como se toreaba es imposible. La mayoría no embisten así, claro. Y eso hay que asumirlo. Pero cuando sale un toro malo de esos y ves a un matador que lo lidia, lo mata dignamente, pues chapó. Pero de vez en cuando ahora también hace falta en la ganadería, mira, que embista alguno bien, que yo, gracias a Dios, lo he tenido, ¿no? Eso es lo que yo eché en falta. Pero vamos, ya te digo, en conjunto, tanto toros y toreros, yo creo que ha sido un éxito total la feria de San Fermín.
Sí,
y la Casa de Misericordia, luego, oye, yo creo que con sus dudas le tienen que salir los números por todos lados, porque yo creo que, aparte de Pamplona, como se ha visto de gente, yo en mi vida había visto fuera de la plaza tanta gente.
Si no le salen los números a la Casa de la Misericordia,
claro,
no le sale a nadie.
No nos sale a ninguno si no le
sale
a nadie.
Yo creo que es que nosotros hablamos del toro y el torero, pero hay que tener en cuenta que esto es un negocio también y tiene que repercutir económicamente para que esto funcione, claro. ¿No? Y yo me alegro por Pamplona, por la Casa de Misericordia,
hombre.
Y luego, cómo no, por los toros de los ganaderos, que ahora mismo están pasándolo muy mal. Y
claro,
por los toreros, ¿no?
Que nos queda un minuto, así que lo tenemos que dejar aquí. Maestro Palomar, hasta la próxima, que ya estará Gavira en la próxima, ¿eh?
Bueno, cuando queráis.
Un abrazo fuerte, maestro. Salud. Gonzalo, hasta la semana que viene.
Un abrazo, Mar Domingo.
Julito, ¿qué tal el debut en el toril?
De maravilla, con el Grana de Onda Madrid. Color de los valientes.
Con el Grana de Onda Madrid. Que hasta el domingo que viene. Bueno, mañana te veo, que estás
mañana,
con los informativos
el jueves,
aquí.
La novillada.
Sí, sí, sí.
Estamos a tope.
Nos vemos por aquí. Que descansen, que pasen buena semana. Hasta el domingo que viene. Adiós.